Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Y a aquellos que tengan curiosidad de por qué hoy elegí a Pedro Picapiedra, así es, Fred Flintstone, para que me acompañe en esta t-shirt, apreciables oyentes, tendrán que seguirnos ¿en dónde, George?
En TikTok.
Muy bien, George. Buenas tardes. Así es, apreciables amigos. Libertópolis ya en TikTok, con historias interesantes de unos pocos segundos. Y la historia de la t-shirt está en TikTok. Así que, pues bueno, amigos, los esperamos para esas historias de 20, 30 segundos. Aquellos que nos sigan ya, y si acaso no tiene todavía su cuenta de TikTok, pues bueno, no se quede atrás, porque es hoy una de las redes más usadas y nosotros también las vamos a usar. Pero bueno, amigos, entrando ya en temas que tenemos para ustedes hoy, obviamente viernes vamos a compartir con ustedes, o mejor dicho, George.
Hoy te va a gustar mucho la nota tecnológica.
Ah, vamos a ver, apreciables amigos, qué sorpresa nos trae George en la nota tecnológica.
Superhéroes sin superhéroes.
Ah, ¿what? Bueno, vamos a resolverlo cuando lleguemos a la nota tecnológica.
Para el común de los mortales.
Ok. Bueno, apreciables amigos, en la nota tecnológica vamos a resolver la duda, no en este primer segmento, donde solo les estoy compartiendo cuáles son los temas que tenemos programados para ustedes hoy en la emisión del mediodía. Además de contarles que ya tenemos nuestra cuenta en TikTok e invitarlos a seguirnos en ese medio, también, amigos, estamos, pues bueno, la nota tecnológica que ya Jorge nos anunció que nos va a sorprender, vamos a ver si es cierto. También, por supuesto, tenemos para ustedes la actualización en lo que respecta al tema del COVID-19 y dentro de ese contexto les vamos a compartir qué es lo que hemos logrado averiguar en lo que respecta al mensaje presidencial que va a dar el presidente Alejandro Yamatei por la tarde después de la reunión de gabinete, donde van a analizar la situación del COVID-19 a raíz de que pues se confirma que en nuestro país está la cepa que hace como 2 meses estábamos calculando, George, que fue la primera vez que lo dijimos, ¿no? Mira, por la cantidad del aumento en contagios es muy probable que ya el Delta esté circulando en nuestro país, siendo hoy la cepa más identificada en Estados Unidos y con la relación tan estrecha que los guatemaltecos tenemos con los estadounidenses, al extremo que en algún momento les vamos a comentar, probablemente antes de que le demos la bienvenida a nuestro invitado José Calderón, así es, hoy va a estar con nosotros nuestro amigo José Calderón, miembro de la Liga de los Liberhéroes, que participa en el Club de Lectura y ojalá aproveche, me imagino que ya me está escuchando, a invitar a otros a que se unan al Club de Lectura, porque nos encantaría a esas discusiones y a esa camaradería que se ha ido generando entre los que participamos en el Club de Lectura, que se unieran más de nuestros oyentes. Pero bueno, vamos, me imagino yo que con un poquito más de detalle, el que les voy a compartir ahorita, vamos a previo a que le demos la bienvenida a José, vamos a hablar de este reciente informe de la patrulla fronteriza entre Estados Unidos y México, porque según les adelanto declaraciones de funcionarios, de específicamente el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una conferencia de prensa en Texas, dijo que la situación en la frontera es uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque resulta que un número sin precedentes de inmigrantes fueron interceptados al cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en julio recién pasado. La patrulla fronteriza registró más de 200,000 casos de personas que intentaron entrar en Estados Unidos durante el mes de julio, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Imaginen ustedes eso. No importa cuántas visitas haga Kamala Harris, no importa cuántos digan que es la corrupción la que hace que la gente se vaya, pues parece que la gente se sigue yendo porque no están haciendo una evaluación correcta de qué es lo que motiva a la mayoría a tomar tan difícil decisión. Pero qué mejor que lo escuchemos de alguien que pasó por ese proceso, que ya hace un par de semanas, recordarán ustedes, nos adelantó lo que representó ese peligrosísimo viaje que hizo de Guatemala a Estados Unidos. Y que, por supuesto, nos espero nos haga un resumen ejecutivo para aquellos que no pudieron escuchar esta entrevista que le hacemos a nuestro compatriota José Calderón, que vive en Estados Unidos, inmigrante que hizo el recorrido peligroso por tierra desde Guatemala hasta el país en el cual pues espera algún día hacer realidad sus sueños, que pues yo considero que en ese camino va muy bien adelantado José, así que pues vamos a continuar esa conversación que iniciamos hace un par de semanas. También, por supuesto, ya les comenté el artículo de George. Hoy vamos a compartir con ustedes, hoy viernes, el artículo de Jorge Jacobs. Y alguna nota más tendremos para ustedes, amigos, si es que acaso nos da tiempo, en lo que respecta a las notas principales que ya les planteé, que algunas de estas nos van a llevar más tiempo de lo que normalmente por el tamaño de la nota vaya a representar. Y en particular ese mensaje presidencial de hoy por la tarde, después de que se ponga de acuerdo con sus ministros el presidente acerca de las medidas que vaya a anunciar. Así que, pues bueno, que hoy me recuerden, no olvido nada, George, o me falta algo, porque no, veo que ni siquiera has empezado con tu gelato de Primo de Roma, y eso me preocupa.
Es que voy a poner la gráfica, o vamos a poner la gráfica ahí, Comarito, de las capturas en la frontera suroeste de Estados Unidos.
Sí, pero todavía no, todavía no.
Nos da tiempo de regresar después a la nota, como nos suele suceder.
Pero todavía no, George.
Va, no la pongas, que... Mario, dejémoslo así en suspenso.
Sí, sí. Sí, yo lo dije que antes de que le demos la bienvenida a José Calderón, porque ahí es cuando va a ser el tema, George.
Va. Entonces, se quedarán en suspenso hasta la 1:20.
Bueno, amigos, mientras, mejor que George se coma su gelato de Primo de Roma. Y bueno, aquellos que todavía no han pedido sus gelatos de Primo de Roma, al WhatsApp 3190-9912, les podemos recomendar los que nosotros vamos a disfrutar hoy, que a estas alturas yo no sé cuál es el mío, porque ni me lo han dicho, como solo a Jorge consienten, y a él sí le traen los suyos.
Y el
a
ver, mío George. Es de viernes.
Ah, Ron Zacapa. Ah, sí. Ron Zacapa para George el día viernes. Apreciables oyentes, Ron Zacapa, que se lo disfruta enormemente. Otra que creo que le encanta es Judith Rodríguez, el Ron Zacapa. A mí, amigos, vamos a ver, ya Marito parece que me está informando el mío de qué es. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Gelato de limonchelo. Más o menos, George, tú Ron Zacapa y yo el limonchelo. Creo que va de acorde a nuestros gustos. Muy bien, amigos. Pero bueno, además de pedirlo al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, también pueden llamar al 2437-7599. Repito, 2437-7599. Recuerden que encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram como Primo de Roma, o los pueden ir a visitar a las tiendas de Fontavela, de Pradera Concepción, o al tercer piso de Oakland Mall. Encuentran los gelatos de Primo de Roma, no olviden, es Primo de Roma, en el tercer piso de Oakland Mall. Y nuestros amigos cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala. Y bueno, recuerdo que les iba a decir que si acaso no nos da tiempo de comentarles otras notas, que sé que hay un montón, por lo menos mencionar los hechos, les quiero recomendar que visiten sintesisglobal.com, por favor, apunten sintesisglobal.com para que en menos de 10 minutos se enteren cuáles son los hechos nacionales e internacionales más relevantes. Y aprovecho a recordarles a los miembros de la Liga de los Liberhéroes que, por cierto, si usted todavía no lo es, ya sabe que lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com. libertopolis.com y ahí va a encontrar un gran banner que dice suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Solo dele clic y elija la suscripción que más le convenga. Eso sí, recuerde que tanto el VIP como el Plus tiene varios privilegios como el de participar en los conversatorios mensuales que en esta ocasión, en el mes de agosto, va a ser con nuestro amigo el doctor Carlos Sabino para que repensemos el bicentenario de la independencia desde este nuestro siglo XXI. Y qué mejor que usted le haga sus preguntas y sus dudas directamente a Carlos Sabino. Pero bueno, regresando otra vez al punto, les recuerdo a los miembros de la Liga de los Liberhéroes que dentro de los privilegios que tienen, esto sí, todos los suscriptores, porque sí es para todos los suscriptores de la Liga de los Liberhéroes, el Síntesis Global, ¿no?
No, es también para Plus y VIP.
Ah, Síntesis Global también es solo para Plus y VIP. Otro motivo más para que su suscripción sea Plus o VIP. Pero les recuerdo que tienen ese beneficio. Úsenlo todos los días porque debemos de estar enterados de los hechos más relevantes para que podamos tomar las decisiones, mejores decisiones que nos permitan, a pesar de las circunstancias que no elegimos, nos permitan elegir nosotros cómo actuar frente a esas circunstancias y tomar las decisiones correctas que nos permitan alcanzar nuestros valores. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, antes de ir al tema de las expectativas que hay en lo que respecta a la decisión que tomen en el Consejo de Ministros Alejandro Yamatei y los miembros de su gabinete, antes de la actualización del COVID-19, antes de la nota tecnológica, antes de el tema de los inmigrantes y finalmente la conversación con nuestro amigo José Calderón. Vaya que somos ambiciosos, mira todo lo que queremos hacer.
Por eso quería poner mi imagen, porque después ya
no. No, sí nos va a dar tiempo, sí nos va a dar tiempo. Nos las vamos a arreglar para que nos dé tiempo, ¿sí, George? Okay. Pues bueno. Antes de eso, amigos, en el siguiente segmento va a compartir Jorge con nosotros su artículo publicado hoy en Diario Prensa Libre. Ah, y voy a ir leyendo en todos los segmentos, voy a dedicar un par de minutos a todos los mensajes que nos están dejando nuestros amigos que nos acompañan en redes sociales y ya saben, aquellos que nos siguen en la 102.1, en la 102.1 FM Plus, que nos pueden mandar WhatsApp o Telegram al 4585-4280. Repito, 4585-4280. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes sobre todo los que están compartiendo nuestro programa, los Liberamigos, que sin ustedes no podríamos dar la batalla de las ideas como debemos darla. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y ahora sí, vamos con George para que podamos comenzar. Digo, es que tengo un problema, no puedo entrar a Facebook. Pero bueno, yo le dejo, por eso es que no voy a poder agradecer en este momento por lo menos a ninguno de los oyentes que nos están acompañando en Facebook mientras resuelvo el problema, que lo voy a resolver en unos instantes. pero pues voy a dejar a George ya aquí listo con ustedes para compartir su artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre. Yo no sé si por todos los rollos de ayer que hubo problema, pero por lo menos sí puedo ver ya a Jennifer y a Ingrid Janet Alfaro en YouTube, a quienes les agradezco. Dice Jennifer SF, buenas tardes, confirmo ya siguiéndolos en TikTok. Buenísimo, Jennifer, saludos MJ y JJ. Ingrid Janet Alfaro, feliz fin de semana, Marta Holanda y Jorge, esperando a José con su relato. Gracias por darle la oportunidad de expresar su experiencia. Saludos desde Amatitlán. Y ahora sí, vamos con George. Adelante, Jorge.
Sí, mi artículo de hoy en Prensa Libre se llama La Casa de la Libertad. Y dice así, la Casa de la Libertad está en Guatemala. Se llama Universidad Francisco Marroquín y ayer cumplió sus primeros 50 años. Aunque no tuve el gusto de pasar por sus aulas, desde hace 28 años mi vida ha estado íntimamente vinculada con esa que considero mi alma mater adoptiva. Como bien lo dijo Ramón Parellada en su columna de ayer, tenemos suerte de contar en Guatemala con esta institución, vaya si no, y yo me considero todavía más afortunado. El mérito principal de una institución que se ha destacado a nivel mundial por su misión de enseñar y difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, recae en el doctor Manuel Ayau, quien, junto con un grupo de amigos, primero se aclararon las ideas y luego buscaron la mejor manera de transmitir esos principios a la mayor cantidad de personas con el fin de generar un cambio profundo en el país. Hace 50 años, en medio de la Guerra Fría a nivel internacional y del conflicto armado a nivel local, la aventura parecía un sueño imposible, aparte de peligroso. Pero nada desanimó al doctor Ayau y sus amigos, quienes, a base de perseverancia, pasión y mucha persuasión, lograron finalmente el sueño de fundar una universidad que permitiera educar a muchas generaciones de estudiantes en los principios que hicieron grande a Occidente. Pero el doctor Ayau sabía que para que la universidad pudiera llevar a cabo su misión, primero debía ser exitosa académicamente, para atraer a los mejores estudiantes, quienes, en su mayoría, buscarían la universidad porque les podía dar una educación de excelencia que les permitiera ser exitosos profesionalmente, no necesariamente por aprender los principios que allí se enseñan. De allí que desde el principio se esforzaron por imprimir una cultura de excelencia, empezando por algo tan sencillo como una estricta puntualidad en todas sus actividades, hasta tener a los mejores profesores, no solo locales, sino también internacionales. Y el resto, como se dice, es historia. En sus primeros 50 años, la UFM se ha convertido en un referente a nivel global de quienes promueven y defienden la libertad. Se ha expandido internacionalmente con un campus en Panamá y siendo la primera universidad latinoamericana en establecer un campus en Europa, en Madrid, para ser exactos. La cultura de la excelencia y la innovación la ha llevado también a ser una de las instituciones educativas pioneras en la región, no solo en tecnología, sino también en nuevos métodos de enseñanza que se vayan adaptando a los tiempos. Pero lo más importante es que su influencia, a través de tantas y tantas personas que, en mayor o menor medida, se han aclarado las ideas, la podemos sentir en muchos ámbitos de la vida en nuestro país, aunque la mayoría no se percate de ello. Y podría seguir enumerando los muchos éxitos que la UFM ha obtenido a lo largo de estos primeros 50 años, pero quiero terminar con una reflexión más personal. La UFM ha sido para mí una verdadera casa de libertad que me ha permitido ampliar mis conocimientos, pero también mis horizontes. Me ha llevado a apreciar la importancia que las ideas tienen en el mundo. Me ha permitido no solo defender esas ideas, sino dedicar mi vida a su promoción. La UFM me ha permitido conocer a tantas personas extraordinarias de todos los ámbitos de la vida como difícilmente podría haberlo hecho de no ser por esa relación. En la UFM, sus directivos, sus fiduciarios, sus profesores y su personal, he encontrado una comunidad única de personas comprometidas con una visión que compartimos. He encontrado una familia y muchos buenos amigos. Feliz aniversario a la UFM y a toda su comunidad. Ese es mi artículo de hoy en Prensa Libre.
¡Qué maravilla, George! Pues yo no puedo decir más de lo que dije ya ayer, celebrando este acontecimiento y agradeciendo a las palabras de Dorita de Ampuero dentro de ese contexto dedicado a Libertópolis. Me parece maravilloso. y repetir que soy no solo una orgullosa egresada de la Marroquín, sino hoy una orgullosa facilitadora de conocimiento, como le digo a mis estudiantes, más que catedrática, que es el título oficial que te dan. Yo me considero facilitadora de conocimiento de jóvenes con los que me encanta compartir, y ahora que hemos tenido la oportunidad, con las medidas necesarias de regresar a la universidad y ver con qué alegría tantos de estos estudiantes están regresando a las aulas, que pues bueno, más adelante voy a lamentar si es que acaso se van a prohibir las clases presenciales entre las decisiones que tome el presidente. Lo voy a lamentar mucho porque veo la alegría de los jóvenes, de por lo menos con los que estudian conmigo, la alegría de regresar a la universidad y algunos empezar a conocer la universidad, porque la experiencia que han tenido ha sido por medio de una pantalla, que nunca es lo mismo que estando uno en un aula. Pero esa responsabilidad que tengo hoy yo de ser facilitadora de conocimiento para los jóvenes que eligen tomar clases conmigo, es una cosa, es una experiencia maravillosa. Así que viva la Marroquín, viva la Casa de la Libertad, y que no sean 50, que sean 500 años y muchos más los que se siga celebrando este acontecimiento. Así que felicitaciones por tu artículo, George.
Muchas gracias, y nuevamente felicitaciones a la UFM y a toda la comunidad alrededor de la UFM.
Y bueno, ahora que ya finalmente pude entrar a Facebook, voy a rápidamente a agradecer, antes de que pierda, si es que no perdí ya algunos comentarios, George, voy a... pero no sé si soy yo, es Facebook, es nuestro internet. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero me está costando un montón entrar a Facebook. Pero ya pude, y eso me va a permitir agradecerle a Salvador Orellana Pontaza, que ayer, por cierto, fue el primero en compartir. Venían primero Salva, luego Michelle y luego José Calderón, si recuerdo correctamente. Y en ese mismo orden nos saludan hoy, George. Primero Salvador Orellana Pontaza, luego Michelle, luego, Judith Rodríguez compartiendo. Aquí ya debe de haber, Judith es de las que ya debe de haber pedido su gelato de Primo de Roma, no lo dudo. José Calderón, nuestro invitado hoy, también presente. Estuardo Hernández, que rara vez falla. Bienvenido, Estuardo. Ana Jimena Aguilar, saluditos, también miembro del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes. Archie Hernández, buenas tardes, Liberamigos. Ya los voy a seguir en TikTok. Felicidades por ampliar las opciones del muy buen contenido de sus programas. Muchísimas gracias, Archie, que me imagino no nos puso ahí que ya compartió el programa, pero me imagino que ya lo hizo, porque Archie es otro de los que nunca falla. Saludos a Ani Serranos. Ana Jimena Aguilar dice, ya siguiéndolos en TikTok. Ya ahorita debemos llevar como 20,000 seguidores en TikTok. ¿Cuántos vamos ya? De 1 a 20,000 llegamos en los minutos pasados, ¿no? ¡Qué maravilla! Ricardo Bocaletti Mendoza, saludos MJ y JJ, éxitos, felicitaciones, gran equipo, muy profesional. Gracias, Ricardo. Y ya compartido, ¡qué maravilla! Rocío Perdomo, Liberamiga, que no falla, ya compartido. Juan Cajanel, también miembro de la Liga de los Liberhéroes y del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, que hice saludos, pero que me imagino que ya compartió también. No nos dice, pero ya compartió Juanca. Luego, pregunta Juanca Torres acerca de Juan Luis Font. No tenemos ni la menor idea de qué pueda decir, y pues bueno, vamos a ver qué sucede. Lo único que yo sé y es lo único que puedo compartir es que se encuentra de viaje. Ricardo Bocaletti Mendoza, dice, ¿alguien le cree algo de la sarta de falsedades que dijo la directora del Hospital del Parque de la Industria? En resumen, 306 camas en total, ni un niño hospitalizado y la gente alarmada por nada. Pero bueno, ya más adelante vamos a entrar al tema del COVID-19, así que voy a ir dejando estas notas para después, aunque ya adelanté la de Ricardo Boccaletti. No es Santiago ya compartido. Juanca Torres dice que las cepas son arijunadas por los vacunados. Yo no creo, se está siguiendo un proceso. El próximo lunes vamos a hablar con un poco más de detalle del tema de los virus, no únicamente de la Delta, sino de los virus. ¿Qué son los virus? ¿Cómo surgen los virus? ¿Cómo llegan al ser humano los virus? ¿Qué tenemos para defender? ¿Cómo nos podemos defender los seres humanos de los virus? Yo, por supuesto, que saben los oyentes que me cuido tomando equinacia blend líquida de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico, que es nuestra principal defensa en contra de los virus. ¿Cómo los virus evolucionan? Porque los virus evolucionan. Generalmente cuando surgen es cuando más peligrosos son, porque son cuando son más mortales y los seres humanos, nuestro sistema inmunológico todavía no se ha preparado con los anticuerpos para defenderse. Pero también los virus, conforme van saliendo nuevas cepas de los virus que se multiplican, como estamos viendo en el caso del COVID-19, se van desarrollando cepas que son más contagiosas, como la Delta, pero menos mortales. ¿Y por qué son menos mortales? Son menos mortales porque parte del proceso de evolución del virus es que, voy a utilizar un término que no aplica a un virus, pero es la mejor forma de entenderlo. Aprenden, entre comillas, a no matar al cuerpo del cual están, no son parásitos, pero también ese término voy a utilizar para entenderlo, del cual están parasitando. Entonces, si los virus conforme van mutando, por eso van siendo menos agresivos en el sentido de que son menos mortales, y estoy hablando de los virus en general. Pero fuera de esto, que no pienso comentar más, por lo menos hoy, pienso que debemos preparar nuestras preguntas. ¿Qué les parece si les dejamos una tarea a los apreciables oyentes? Preguntas, dudas para hacérselas al doctor Jacobo Sabaj, que nos va a acompañar el próximo lunes. El doctor Sabaj ya es conocido por los oyentes porque es nuestra primera elección a la hora de entender desde el punto de vista científico estos tiempos que nos está tocando a nosotros vivir. Entonces, pues, ¿de dónde vienen los virus? ¿Por qué mutan? ¿Cómo mutan? Etcétera. Pienso que yo sé que íbamos a hablar específicamente del Delta, pero le podemos pedir desde hoy al doctor Sabaj si puede estar unos minutos más con nosotros, George, e incluir esa parte que es muy importante hoy entender. Luego, Ricardo Boccaletti Mendoza, ya nos sigue en TikTok también, Shatsi Gutiérrez presente y compartiendo, Juan Cajanel compartido, bien, ya lo sabía yo. Noemí Monroy dice, saludos, la publicidad vende, voy a probar el sabor de Ron Zacapa. Muy bien, Noemí, y es porque vale la pena. Vean a George cómo se lo saborea, o sea, ustedes pueden ver lo deliciosos que son con nuestros rostros los gelatos de Primo de Roma. De ahí, dice Cristina Kulajay, hola, hola, hay que seguir echando penca para adelante, un abrazo, saludos y bendiciones, gracias, gracias a Pati Pérez, que también nos dice hola, hola, presentes. Gustavo, Juan Godínez también, otro de nuestros liberamigos que no falla compartiendo nuestro programa. Gustavo Osorio, saludos y buen fin de semana. Gregorio Gutiérrez nos felicita por el programa, gracias. Roberto Cajas, otro liberamigo que ha compartido nuestro programa. Judith Rodríguez dice, hola MJ y JJ, sí, siempre pido mi gelato. Bien sabría yo, qué maravilla, Judith disfruta de su vida. Y eso debemos aprender a hacer todos. Y finalmente, Rocío Quiroa Rabanales nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Estoy pendiente de ir a ver ya a aquellos que también lo han compartido, como Juan Carlos Ceballos Schaefer. Gracias, Juanca, por compartir nuestro programa. Julio Ariza y otros que no me dejan comentarios, pero puedo ver que han compartido nuestro programa. Así que a Felipe Marroquín de López, también veo a quien no había todavía saludado, que que también ya compartió nuestro programa, Estuardo Hernández, José Calderón, Ricardo Bocaletti Mendoza, Salvador Orellana Pontaza, y me equivoqué, hoy la primera en compartir fue Michelle. Como el primero que saludó fue Salva, pensé que había sido, pero no, hoy Michelle Fernández fue la primera en compartir, y José Calderón se llevó la de bronce, porque la medalla de plata se la quedó Salva Orellana Pontaza, por supuesto la de oro para Michelle. Felipe Marroquín de López, gracias Ricardo Bocaletti, en fin, me puse al día con los oyentes y eso me fascina, porque luego cuando no me da chance, sobre todo de saludar a los primeros que están atentos a compartir con nosotros, pues terminamos el programa sintiendo que nos faltó algo muy importante. Y aprovecho a agradecerle a Gerardo de la Riva por esta noticia que me mandó, que aún no he leído, entonces no la puedo comentar, pero gracias Gerardo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y tal y como les habíamos comentado, en este segmento vamos a hablar primero de cuál es la situación al momento del COVID-19 en nuestro país, y luego les vamos a compartir qué es lo que hemos averiguado gracias a nuestras fuentes en el Ejecutivo, que pueda ser, no estoy diciendo que eso vaya a ser, pueda ser lo que anuncie el presidente Alejandro Yamatei hoy a las 4 de la tarde, aparentemente, pero ya sabemos que a veces la suele atrasar sus famosos mensajes presidenciales, pero en teoría hoy a las 4 de la tarde nos va a comentar cuáles, ya no es a las 4.
No, a las 4 de la tarde está convocado el gabinete.
El gabinete, o sea, tipo 8 de la noche, tipo 8 de la noche nos vamos a enterar a qué conclusiones, entre comillas, llegaron en el gabinete. Entonces, nosotros les vamos a compartir qué es lo que hemos, de todo lo que se está diciendo, porque sabemos que es mucho lo que se está comentando en redes sociales, en otros medios de comunicación, etcétera, acerca de lo que vaya a anunciar hoy Alejandro Yamatei. Entonces, nosotros siempre recordando que esto puede cambiar, porque al final todo va a depender de 5 minutos antes de que empiece el mensaje presidencial, porque puede ser que hayan llegado a algún acuerdo con los ministros, pero al final 5 minutos antes lo haya decidido cambiar Alejandro Yamatei. Entonces, realmente
todo depende de quién es el último que le hable.
Todo depende de quién es el último que le hable al presidente, pero hay algunas ideas que cobran más validez de que puedan ser aplicadas por el presidente en las siguientes semanas, si es que acaso logró llegar a ciertos acuerdos que necesitaría con los con el presidente del Congreso y los diputados que puedan apoyar su propuesta. Pero bueno, tranquilos, que ninguna de las propuestas que hemos escuchado incluye la de no pueden trabajar guatemaltecos. De entrada quiero comenzar por eso, o sea, ninguna de las propuestas creíbles incluye la prohibición de trabajar. O sea, usted tranquilo que el lunes igual se va a levantar, se va a preparar y va a salir a vivir su vida productiva con los cuidados que debemos de tener para no contagiarnos, no solo de COVID-19, sino de cualquier otra cosa. Y quería adelantar esto, Jorge, porque nosotros, como bien saben ya los oyentes, ni Jorge ni yo, somos parte de ese movimiento de redes sociales y de comunicadores y de periodistas y de medios de comunicación que se dejan guiar por las emociones y manipulan las emociones de sus lectores, televidentes, oyentes, por medio de generar miedo. Porque con miedo no llegamos a ningún lado. Las emociones nublan la razón y si algo necesitamos es tomar decisiones objetivas, para lo cual debemos estar en pleno uso de nuestras facultades mentales. O sea, no por las emociones. Debemos tomar decisiones racionales para no hundirnos o que se hundan, sobre todo los más frágiles de nuestra sociedad. Pero bueno, en fin, George, ¿ya estás listo? Bueno, sí. Adelante.
Pues básicamente, hoy precisamente ante estas amenazas en el Ejecutivo, pues quisimos hacer un pequeño recuento de cómo está la situación con el COVID-19 y poniéndole las imágenes que generalmente ponemos los lunes, pero que hoy es viernes, y que son básicamente, estas son las imágenes de que suben al sitio del Ministerio de Salud Pública, o sea, son los datos oficiales, y ahorita pues no lo tengo así con los promedios, pero eso lo veremos el lunes, pero básicamente para que tengamos una idea de qué ha pasado en estos días, aunque hago la salvedad de que estos son, todavía no han hecho la actualización de hoy en el tablero del Ministerio de Salud. Sino que, pues me imagino que la van a hacer más tarde, a ver si no después.
Me imagino que la van a hacer antes, unos minutos antes del mensaje presidencial, para generar expectativa.
Probablemente, pero entonces ahorita no están los datos hasta el miércoles de esta semana. Y la primera, que es la que ponemos siempre, es la de los casos confirmados por fecha de toma de muestra, que es la que para mí pues da una mejor representación de cómo está la situación. Y como ven, si bien es cierto, en las últimas 3 semanas, con los datos de ahorita, que siempre recalco que son preliminares, no han llegado a los picos que tuvo las 2 semanas anteriores. Se pueden ver ahí, por lo menos los de los primeros días de la semana, que generalmente es cuando hay más casos, porque es cuando va la gente que no fue el fin de semana, por ejemplo. Entonces vemos que van los primeros días, tienen una tendencia al alza, y eso es así reciente, y digo reciente porque nuevamente como estos son datos que se van actualizando así todos los días y que generalmente afectan los datos de por lo menos 2-3 semanas atrás, entonces con la actualización que se hizo con los datos del miércoles se ve ya esa que hay una leve tendencia al alza todavía ahí entre esas últimas 3 semanas. No se puede tomar los datos de la 4ª semana, que sería esta semana, que son solo las primeras 3 columnas que se ven ahí, porque esos son datos todavía muy preliminares. Y lo más probable es que en los próximos días o semanas, pues esos datos vayan, esas barras vayan a subir más de como están ahorita, pero con las de las 3 semanas anteriores se puede ver que sí hay una leve tendencia al alza. Se recuerdan que yo había dicho que estaba con los datos que teníamos al lunes, se miraba así, por lo menos en los promedios, se miraba que estaba relativamente estable. Pues ya con estos datos podemos ver que hay una leve tendencia al alza, lo que implica que puede seguir creciendo la cantidad de casos, y lo más probable es de que lo haga hasta cierto punto, pero por lo menos ahorita pues sigue subiendo, y eso al final tiene mucho que ver con esto que hemos hablado de la famosa variante Delta y de que es más contagiosa. Entonces, al ser más contagiosa, pues implica que hay más posibilidades de que más personas se contagien, y eso hace que sigamos en esta sigamos en increciendo aquí en esta ola. Ahorita ya hay 40,000, un poquito más de 40,000 casos activos, y que es un nivel mucho más alto del que se había llegado con anterioridad en el caso de los casos activos. Y luego la siguiente, Mario, si me puedes poner la de los el porcentaje de positividad, que es el que tiene las barras, las las barras rosadas. Y este es básicamente los datos de cómo ha estado cómo han estado las pruebas y el porcentaje de positividad. Y ustedes pueden ver ahí cómo, a pesar de que los casos siguen creciendo, o sea, sigue incrementándose la cantidad de casos, resulta que la cantidad de pruebas no. La cantidad de pruebas picó, por así decirlo, hace 2 semanas, y a partir de ahí pues vienen así a la baja. Lo cual tiene como consecuencia lógica, especialmente en este momento que están incrementándose los casos, el que se incremente la tasa de positividad. Y ahí se ve cómo en la semana, en la penúltima semana, tuvo el porcentaje de positividad subió así desde el 20% que ya había bajado, subió así en un par de días, subió al 30% y se ha mantenido por ahí, y todavía ahorita está en este último día, subió todavía un poco más y está ya en 33%, algo así, 33% creo que es en el punto en donde está ahorita, que es un porcentaje bastante alto. Y si sigue así, es decir, básicamente si continúan con pruebas decrecientes, que no sé si tiene que ver con que no tienen suficientes pruebas o la gente no se está haciendo la prueba, sino de una vez yo tengo mis sospechas de que tiene que ver algo con que no tengan suficientes pruebas, porque no me parece lógico que en un momento donde están creciendo la cantidad de personas contagiadas con el COVID-19, de repente resulta que se estén haciendo menos pruebas, ¿verdad? Pero en efecto, vamos a ver ahorita, solo para darles el dato exacto, está en 32.67% está la positividad. Y con una tendencia al alza que, repito, va a depender mucho de la cantidad de pruebas que se hagan, que se registren. Y luego, en el tema de las muertes, pueden ver de que se ha mantenido todavía, si bien han habido un par de picos, se ha mantenido más o menos la misma cantidad de muertos diarios que se tenía durante la ola anterior, que fue la que se dio en Semana Santa, que les recuerdo que fue mucho menor que la que tenemos actualmente, pero se ha mantenido más o menos estable la cantidad de muertos, y eso da como consecuencia que se ha incrementado la relación, se ha agrandado la relación entre la cantidad de contagios y la cantidad de personas enfermas versus la cantidad de personas que se han muerto. Que esa relación, el que se agrande esa relación, es una buena noticia, en el sentido de que hay más personas que están, a pesar de que hay más contagios, pues hay más personas que se están recuperando de la enfermedad que los que se están muriendo, y que los que se murieron, me refiero a la relación, a los que se murieron en las olas anteriores. Lo cual, repito, es una buena noticia. Obviamente quisiéramos que no hubiesen muertos, pero eso va a depender todavía de muchos otros factores, incluyendo que más personas se vacunen, incluyendo que se atienda mejor a los enfermos, que se tengan más medicinas, y que incluso ahorita están ya en otros países, están haciendo pruebas de otros medicamentos que han encontrado que puede ser más efectivo a la hora de que alguien se enferme gravemente de COVID-19. Ahorita están haciendo pruebas con varios otros medicamentos que esperamos que, si en los próximos meses pues las pruebas dan resultados positivos, se tengan más herramientas, en este caso pues más medicinas con las cuales tratar a los enfermos para evitar que se pongan graves y que se mueran. Y por último, básicamente quiero enseñarles la gráfica de la vacunación, que a pesar de que se han abierto más centros de vacunación, sigue la tendencia a la baja. O sea, ahorita básicamente en la última semana están, aunque repito, en la última semana pues son datos preliminares, pero en la última semana pues se ve que la tendencia viene a la baja. Repito, a pesar de que se han abierto más centros de vacunación. El dato hasta el miércoles era que ya casi se llega a los 3 millones de dosis administradas. Estaba el miércoles en 2.964.000 dosis que se han administrado. Y les recuerdo que ahorita en Guatemala ya hay más de 7 millones de dosis, lo cual implica que hay 4 millones de dosis todavía disponibles que no se han administrado. Y sin embargo, pues sí ha estado bajando ya ahorita los últimos días. Han de haber estado más o menos como en un promedio como de 70, entre 70 y 75 mil diarios, así en los días entre semana. Y yo sigo sospechando que eso tiene que ver mucho con la cantidad de personas que se están registrando y que ahorita se están vacunando todos los que se quieren vacunar así más fácilmente, o los que estaban esperando, estaban ansiosos para vacunarse, aunque es difícil, especialmente el tema de la segunda dosis. Hay que hacer así literalmente peregrinajes para ver dónde le ponen a uno la segunda dosis, pero sí ha estado bajando esa cantidad, y yo sospecho que es precisamente porque ya se están acabando de personas que se quieran vacunar, y eso pues tiene que ver mucho con que no, yo desde mi perspectiva, es que no se ha hecho una buena campaña de llamado a las personas para que se vacunen, bueno. Y pues eso es básicamente los datos que tenemos, y eso dentro del contexto de que pues hoy en la tarde, bueno, desde ayer empezaron los rumores de que iban a incrementar las medidas, o sea, básicamente restringir las medidas a raíz de las presiones que han estado haciendo grupos de médicos, que han estado haciendo, por ejemplo, el doctor Edwin, el que era el de la COPRECOVID, varios reporteros y medios de comunicación que están haciendo presión. ¿Cómo es eso que en otros países sí hacen restricciones y aquí no? El presidente no le importa y que la gente se muera. Pero nosotros no ascribimos a esa teoría, a esa hipótesis, básicamente porque al final realmente no hay, ni ha habido todavía, hasta estos momentos, no ha habido una justificación que no basada en emociones, sino en datos o con relación a el hecho de estos, tienen un sonombre, pero básicamente de las restricciones a la movilidad y todo, por un lado. Y por el otro, realmente es un absurdo, por ejemplo, y digo, así como lo puso el doctor Edwin Asturias, es que tenemos el derecho de que nos protejan, y entonces, pero él lo que está pidiendo es de que se pongan más restricciones. Entonces lo que está diciendo
es que se violen los derechos individuales de unos en lugar de preocuparse porque se defendan los derechos individuales de todos, que aquellos que, o sea, yo sé que es triste ver a algunos que pongan en redes sociales, si no te vacunas no te invito y no te quiero ni ver, okay, pero tienen todo el derecho de hacerlo. Lo que no tienen es el derecho de decir, voy a pedirle al gobierno que utilice el poder monopólico de la fuerza que legalmente se le dio para que se te obligue violentando tu derecho y tu decisión a que te vacunes, que por cierto ni siquiera los burócratas de la Organización Mundial de la Salud están a favor de eso. ¿Sabías, George, que hoy precisamente en una de las tantas conferencias de prensa que suelen dar y informes que comparten, el tema que abordaron es ese, el de que no debe de ser obligatoria la vacunación? Interesante.
Así es. Y si no debe ser obligatoria la vacunación, menos debe ser obligatorio que lo encierren a uno en su casa. Me llamó la atención cómo alguien lo puso ayer en el, no me recuerdo en dónde lo escuché, pero alguien dijo que básicamente nos pusieron en arresto domiciliario a todos. Y en efecto, pues eso es lo que ya me recordé, fue Ronald Flores el que lo dijo ayer, nos pusieron en, en arresto domiciliario durante esta pandemia. Y además es ilógico porque, volviendo a lo que dice Asturias, bueno, es que tenemos derecho de que nos protejan y entonces hay que exigir que nos protejan, va. Pero él lo está diciendo en el contexto de que hay que poner más restricciones. O sea, básicamente prohibirle a la gente que salga de su casa, por ejemplo. Pero eso es ilógico, no tiene sentido lógico, porque si, por ejemplo, yo considero que si voy a un lugar donde hay mucha gente que no está usando mascarillas, y aunque sean mis familiares, pero voy a la casa de unos de mis familiares y ahí todos están así viva haciendo fiesta y no están protegiéndose, según yo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es, si yo pienso que eso es peligroso, porque me voy a contagiar y yo no me quiero contagiar, entonces lo que tengo que hacer es no ir. Y si entonces yo considero que salir de la casa, que uno salga de su casa es peligroso porque se puede contagiar, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues no salir, y ya con eso pues ya evité el peligro. ¿Por qué tengo yo que pedirle al gobierno que me proteja de los demás obligándoles a que ellos no salgan? O sea, si yo quiero protegerme y considero de que eso es dañino, pues entonces me quedo en mi casa y ya estuvo. O sea, yo no me voy a proteger. Si los demás se mueren, pues es su problema. Pero yo no me voy a exponer a eso y entonces yo me quedo en mi casa. Pero ¿en qué me afecta el que los otros no lo hagan? ¿Y por qué eso de protegerme implica que obliguen a los demás a que no lo hagan? Yo, que siempre soy partidario de la persuasión y no de la imposición, por eso es que todos los días, bueno, no todos los días, pero constantemente repetimos de que una buena parte de lo que ha fallado el gobierno es en hacer una buena campaña precisamente de persuasión a la gente que se vacune. Pero eso es muy distinto a decirle, bueno, pues entonces, como no quieren hacer caso, entonces, y como no quieren hacer caso de vacunarse, ¿verdad? Y después se están diciendo que no es obligatorio, entonces aquí o se vacunan o se quedan en su casa, por ejemplo. Y a eso es a lo que quieren llegar, y eso no es correcto, ni científicamente, hago la salvedad, ni tampoco es correcto éticamente. Al final, repito, si yo no me quiero contagiar y considero que juntarme con mis familiares o juntarme con mis amigos me puede contagiar, pues entonces no lo hago, me quedo en mi casa. Pero ¿por qué tengo yo que imponerle a los otros que no lo hagan? Y en ese caso, pues me pongo hasta en el punto de, bueno, y si se quieren, y si lo van a hacer, y se pueden, y saben que se exponen al riesgo de que se pueden morir, y se mueren, pues al final fue decisión de ellos, ¿no? En todo caso, por lo menos no lo escondan en el hecho de que para que me protejan, porque yo quiero imponerles a ellos que hagan lo mismo que yo, va. Pero con que usted se quede adentro de su casa y no salga para nada en los próximos 6 meses, pues se puede morir el resto del mundo y a usted no le va a pasar nada, según esa hipótesis, porque se lo quiere imponer a todos los demás.
Porque a un montón les encanta eso, George, precisamente imponerse a los demás. Pero bueno, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos les vamos a comentar de lo que nos hemos enterado, de que puede ser, lo que anuncie el presidente Alejandro Yamatei hoy por la noche, después de la reunión con el gabinete de gobierno. Pero antes de eso, les quiero recordar algo muy importante. Como bien decía Jorge, los primeros responsables en cuidarnos somos nosotros mismos. Y yo cuido y me cuido mi sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque sé que de la fortaleza de mi sistema inmunológico depende mi capacidad de enfrentar, entre otras cosas, los virus. ¿Y cómo lo cuido? Lo cuido tomando Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquier otra, la Equinacia Blend líquida de ELA, un producto 100% elaborado en Estados Unidos, 100% estabilizado en Estados Unidos, con ingredientes, como el caso de las equinacias, que son importados de Europa para tener las mejores equinacias del mundo, para hacer de la equinacia blend líquida de ELA la mejor. y hoy a un precio increíble, porque cuando usted conoce todas estas cosas, de que obviamente ha pasado por todas las revisiones de las entidades que tienen que autorizar que salga de Estados Unidos, imagínense, no solo que se venda, que salga de Estados Unidos y venga a Guatemala, es un producto 100% probado. Pero a fin de cuentas, fuera lo que digan los burócratas y los funcionarios públicos, la mejor experiencia es la que uno vive al tomar la quinasia blend líquida de ELA y ver cómo uno mejora su calidad de vida, junto por supuesto con el aloe vera gel de ELA, que sirve para cuidar mi sistema digestivo. Yo soy una prueba de la efectividad de la equinasia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA. Y ustedes, sí, usted que me está viendo en redes sociales o usted que me está escuchando en la 102.1 FM, es mi principal testigo. Pero como lo digo hasta el cansancio y lo repetiré cuantas veces sea necesario, para mí tomar la equinasia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA ya es un hábito de vida. Todos los días una onza. No solo cuando me siento medio mal y salgo como, pero loquita a comprarlo, no. Es un hábito de vida. Inclúyalo desde ya en su presupuesto y todos los meses que no le hagan falta su equinasia blend líquida de ELA y su aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Y todavía estamos pendientes de lo del tema del intestino. ¡Ay, no! George, no nos da tiempo. Bueno, preparémonos tal vez el lunes, sí, para que vean lo importante que es, aún frente a la amenaza de del COVID-19, tomar el aloe vera gel de ELA para cuidar nuestro sistema digestivo. Pero bueno, mi recomendación es que los compren ambos como combo, porque así se ahorran unos quetzales, escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414. 4950-3414. Y a aquellos que están en el interior de la República y quieren varios botes, por supuesto, escriban al 4950-3414, porque él, además de tener entrega a domicilio en la capital, también puede mandar los pedidos bajo cobro de transporte, obviamente, al interior. Sin embargo, si usted lo que quiere es uno o dos botes de la equinasia blend líquida de ELA, mi sugerencia es que las pida por medio de la página online de GNC, GNC o GNC, donde saben los oyentes que también encuentran la equinasia blend líquida de ELA. Pero recuerden que la equinasia blend líquida de ELA sí la tienen que pedir, no son pastillas ni nada por el estilo, es bebida, es líquida. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con los posibles escenarios del que haga el presidente, los posibles escenarios del mensaje presidencial de hoy y cómo nos podemos adaptar ante lo que parece que se nos viene, ¿ok? Entonces, pero por favor, tranquilos. A aquellos que están preocupados de que van a cerrar, que van a quebrar, que no van a tener para pagar sus cuentas, tranquilos, porque hasta este momento no hemos escuchado un solo rumor creíble de que el presidente pretenda prohibir algo tan importante como es trabajar. Que sí, aparentemente van a haber algunas restricciones mayores a las que tenemos ahorita, sí, pero no la de trabajar. Así que con ánimo, amigos, porque tenemos que, con todos los cuidados del mundo, ya les recomendé yo tomar la equinasia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, utilizando nuestra mascarilla cuando la tengamos que usar, tomando nosotros la decisión de limitar nuestros asistencias a actividades sociales, digo, limitar, no cancelarlas, porque nos podemos reunir con las medidas necesarias en cualquier lado y poder disfrutar de la compañía de otros. Yo, por cierto, la vez pasada supe de una actividad que me pareció interesantísima, George, porque no me recuerdo si fue una boda civil o algo similar que se hizo al aire libre. Entonces, en la entrada tenían tres stickers, el verde, el amarillo y el rojo. Entonces era como un semáforo también. Entonces cuando tú entrabas, tú elegías el sticker que te pegabas. Si era el rojo, es yo vine, pero a todos de lejitos. Los voy a saludar moviendo la manita. No me voy a quitar la mascarilla y voy a compartir, pero de lejitos con todos, pero aquí estoy. Entonces tenían el sticker rojo. El amarillo era el depende. Si ya te vacunaste o ya te contagiaste o ya había las limitaciones correspondientes, nos podemos saludar de puñito. Hola. Y el verde es, pues bueno, yo ya estoy más relajado, yo ya me vacuné o ya me enfermé, y además de eso procuro cuidar mis anticuerpos tomando equinacia y otras cosas, pues aquí tengo mi sticker verde. Y la gente, es interesante cómo las personas nos adaptamos y entendemos de esas y respetamos esas decisiones. Entonces, los que querían llegar porque querían compartir y querían literalmente ver a la gente, no por medio de una pantalla, las veían, pero ni se les acercaban. De lejitos. Los que depende de qué tanto te conozco, de qué tanto sé cómo te has cuidado y si ya te vacunaste o no, y es mi decisión, esté yo o no de acuerdo. Entonces tú decís, basta, bueno, entonces yo ya sé que contigo en amarillo, yo no me he vacunado, pero qué gusto verte aquí, aunque sea de lejitos, podemos conversar con nuestras mascarillas y todo. Entonces me pareció una medida muy buena, muy interesante, y tuvieron una reunión que entiendo fue exitosa, no hubo ningún contagiado, porque lo que les estoy contando fue una reunión de hace un par de meses aproximadamente, y no hubo contagiados, la gente la pasó feliz, se pudieron ver, etcétera. Entonces, de nuevo, la vida continúa, y aunque aún no hayan, porque ya desmintieron, como era de esperarse, nosotros ya lo habíamos mencionado, yo se lo dije a mi mamá cuando feliz me compartió el mensaje de la OMS ya declaró endémico el COVID-19, yo le dije, no mamá, eso todavía no es así. Y hoy esas otra de las notas internacionales que está circulando, precisamente que ya dijeron los de la Organización Mundial de la Salud, que todavía no han declarado el COVID-19 como un mal endémico. ¿Y por qué cambia las situaciones? Porque es diferente la reacción a la emergencia que la acción frente a una enfermedad que haya sido declarada ya endémica. Pero lo interesante es que se entiende que lo que entre líneas de lo que dijeron, que todavía no la han declarado, lo que quiere decir que en algún momento tendrán que reconocer lo que nosotros ya hemos reconocido, como ya desde hace semanas decíamos, en Guate ya está la Delta, y es que tarde o temprano van a tener que declarar el COVID-19 como un mal endémico.
O sea, ya se puede considerar un mal endémico, pero no oficialmente, porque si no, lo van a atacar como de emergencia, que es básicamente lo mismo que está pasando con las vacunas. Ya ahorita ya ha pasado lo que hicieron, por ejemplo, la FDA en diciembre del año pasado, cuando aprobó la vacuna de Pfizer y luego la de Moderna, es que les dio una autorización de uso de emergencia, se llama, en donde básicamente ante la emergencia, pues ahorita úsenla, aunque no hayamos terminado todos los procesos de revisión. Bueno, eso es básicamente lo que dijeron. El proceso ha seguido, o sea, no es, bueno, entonces ahí nos vemos dentro de 10 años a ver qué pasó, sino que el proceso ha seguido y según entiendo ya ha avanzado lo suficiente el proceso de verificación que hacen así habitualmente en la FDA para que ya les den la autorización normal, por así decirlo, la autorización comercial, si quieren, como quieran llamarlo, para que ya se pueda vender, ya no como un producto así con la salvedad de que es emergencia, sino como un producto que uno pueda pedir en una farmacia en cualquier momento. Así que ese proceso ha continuado y según entiendo, ya en los próximos meses podrían ya dar la autorización final para por lo menos las tres vacunas que ya están autorizadas en Estados Unidos, que son la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson y Johnson, pero en ese proceso están y ya dentro de poco pues ya no van a ser autorizaciones de emergencia, sino autorizaciones normales.
Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de bueno, no, mejor en el siguiente segmento, George, ¿te parece? porque Jorge tenía un anuncio importante para ustedes, pero vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a este anuncio importante. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, quiero agradecer a todos los que están compartiendo y conversando en nuestros distintos chats, en Facebook, en YouTube, nos envían mensajes vía Twitter, en fin, qué maravilla. Pero igual también recuerden que nos pueden mandar mensajes y creo que tengo un mensaje, alguien nos mandó un mensaje, a una imagen, o yo no sé qué es lo que estoy viendo. Pero bueno, apreciables amigos, gracias también a los que nos mandan mensajes vía WhatsApp o Telegram al 4585-4280, 4585-4280. Quiero rápidamente agradecerle a Beatriz Galindo el comentario que nos deja en YouTube. Saludos MJ y Jorge, gracias por defender la libertad. Y a Joel Engel, saludos Marta Holanda y George Jacobs desde Pomona, California. Y pues bueno, gracias por los comentarios muy interesantes. Me parece que nos han dejado varios de los oyentes que está no sé si nos va a dar tiempo de compartirlos, pero agradezco que ustedes compartan con nosotros. Antes de ir ya a lo que hemos averiguado de lo que probablemente vaya a decidir el presidente con los ministros hoy por la tarde, antes de eso, Jorge tiene un anuncio importantísimo para ustedes. Adelante, George.
Sí, contarle que ahora usted puede cumplir sus sueños con los préstamos de Presta Fácil de Cooperativa UPA, que le dan préstamos de hasta 100,000 quetzales a una tasa de 1.58% mensual sobre saldos. Y eso lo puede pedir usted en cualquiera de las oficinas de Cooperativa UPA, aquí en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín, en Antigua Guatemala, o puede buscarlos en Facebook como Cooperativa UPA o escribirles al WhatsApp 2290-7777. 2290-7777 es el servicio Presta Fácil de Cooperativa UPA.
Y bueno, apreciables amigos, ahora sí, vamos con lo que hemos logrado averiguar, que repito, por favor, no necesariamente es lo que vaya a decidir el presidente junto con los ministros, porque esto puede cambiar por la tarde y más aún, puede cambiar 5 minutos antes del mensaje presidencial, pero que algo se va a pasar, algo va a pasar. A las 4 de la tarde habrá que estar pendientes a partir de esa hora. Bueno, los que quieran estarlo, si no, pues ya saben que nos lo podrán leer mañana por la mañana en Síntesis Global, los que les dé pereza de esperar a ver qué sucede. Pero entre las cosas que hemos logrado confirmar de fuentes internas es que sí está en la agenda declarar un toque de queda por medio de un estado de calamidad de las 9 de la noche a las 4 de la mañana, que pienso que es una de las situaciones, sería la medida más dura que tomaría el presidente por medio de este estado de calamidad, si logra llegar a un acuerdo con los suficientes diputados para que le aprueben mantenerlo por lo menos 1 o 2 meses. Y la otra que pensamos medida, que hay una probabilidad alta que anuncie el presidente, es la de nuevamente prohibir las clases presenciales. Vi rápidamente, Jorge, entre los mensajes que nos dejaron, que decían los oyentes, pero bueno, si yo ya estoy vacunado y full vacunado con 2 o hasta 3 dosis, ¿también me va a afectar? Sí. O sea, sería si se llegara a hacer, sería para todos, a excepción de aquellos que formamos parte de ciertos grupos privilegiados. Y lo digo con todas las palabras porque tristemente así es, como es el caso de los periodistas, pues vamos a tener que poner nuevamente, pues si tenemos que circular de 9 de la noche a 4 de la mañana, que generalmente es el horario que yo duermo, porque me levanto a las 4 de la mañana, así que no creo que vaya a tener ninguna emergencia, espero, George, pero habrá que ir buscando nuestros rótulos de prensa nuevamente para ponerlos en los vehículos. Pero eso es de las medidas que han circulado, las que nosotros, por lo que hemos averiguado, consideramos tienen más probabilidad. No digo que así vaya a ser, por favor, y esto lo quiero dejar bien claro, no digo que así vaya a ser, pero de lo que hemos investigado por nuestras fuentes en el gobierno, son las medidas que más probabilidades tienen que se apliquen. Lástima que con lo que verdaderamente deberían estar haciendo, o sea, primero que todo diciendo dónde va a quedar ese hospital que alterno al Roosevelt que ofreció el presidente que iba a habilitar para enfermos de COVID-19. Lástima que más camas, a menos que sean por donaciones de colchones que hicieron guatemaltecos solidarios ayer. Lástima que el utilizar el dinero que se le autorizó al gobierno para comprar Remdesivir y otras medicinas que son vitales para aquellos que están críticos, pues tristemente, George, se recurra a medidas que poco van a cambiar la situación real que se está viviendo en los hospitales, que urgentemente necesitan más camas, porque hay muy pocas. A pesar de que tenemos año y medio de estar enfrentando la crisis del COVID-19, siguen habiendo muy pocas camas, muy poco personal para atender a los enfermos y trámites engorrosos, más corrupción dentro del Ministerio de Salud. Lástima que no son esas las medidas que va a anunciar el presidente, no sean las de eso. Ahorita sí va y les dije 3,000 camas, ahí van 5,000 al Parque de la Industria. Les dije esto, aquí dos hospitales o tres hospitales ambulantes que me traje de España, aquí están levantados. No. Las medidas van a ser, miren, mucha, a las 9 de la noche, a los brazos de Morfeo, si se quieren levantar a las 4, porque de 9 a 4, todos encerrados. 9 de la noche a 4 de la mañana, todos encerrados.
Pregunta
en su casa.
Pregunta María Dolores, ¿y qué pasa con los centros de vacunación que funcionan hasta las 12? Pues si ponen el toque de queda, tendrán que cerrar a las 8, porque a las 8 para que les dé tiempo para regresar a sus casas antes del toque de queda.
¿Qué más, George? ¿Qué más puedes agregar a lo que ya comenté? Eso sí, de nuevo, para que esto logre estar vigente más de 5 días, debe de enviarse inmediatamente una iniciativa al Congreso de la República y deberá ser aprobado por el Congreso de la República. También, eso que quede claro. No solo para que esté vigente un mes, que es lo más que puede aprobar el Congreso de la República, y probablemente renovarlo por un mes más.
Que también tiene que ser autorizado por el Congreso. O sea, la renovación. Pero yo considero de que sigo insistiendo en que no es ese el camino que hay que seguir. Pienso que es un camino de persuasión y que indistintamente de que pongan estado de excepción y de que pongan toque de queda, al final si la gente no se va a vacunar, pues igual va a ser, menos se va a ir a vacunar ahora que va a haber menos tiempo para vacunarse. Entonces pienso que se está tomando el camino equivocado. Y al final probablemente dirán, bueno, pues por lo menos en ese horario pues no se afecta tanto las empresas. Siempre al final se afecta en algo, pero obviamente pues es menos que si fuera así, que si fuera de día como fue el año pasado, pero siempre hay siempre implica complicaciones que al final básicamente implica en aumento de costos, particularmente en las empresas que trabajan así, que trabajan de noche, pero al final el como bien lo han dicho, incluso hasta en el mismo Ministerio de Salud, y así lo dijeron, lo dijo el doctor Comala, o el señor este Comala la semana pasada, de que más de lo que han ellos detectado, más del 60% de los contagios se han dado en reuniones, no en el trabajo. O sea, porque al final, como lo dijimos desde el año pasado, se recuerdan que hablamos de eso, que en medio de todo esto, realmente los lugares más seguros son en el trabajo más que en la casa, si a esos fuéramos, precisamente porque normalmente en las empresas normalmente se guardan más las medidas de prevención, y está generalmente la gente pues más prevenida al respecto que en la casa, generalmente pues ya uno se relaja, ¿no? Y no digamos si tiene reuniones.
Son las y media, George, y todavía estamos pendientes de ir. Se me hace que vamos a continuar la conversación el próximo viernes también con nuestro amigo José Calderón. Pero nos vamos rápidamente a la pausa. Hay varias preguntas, estoy de acuerdo, dice Juan Cajanel, los que estamos en el sector turismo, sí nos va a afectar. Preguntan que si uno tiene un vuelo a medianoche, ¿cómo va a llegar al aeropuerto? Lo más probable es que no vayan a haber vuelos a medianoche, y si eso pase, pues van a los que tengan ya comprado un boleto para volar a medianoche, es muy probable que los muevan de horario, pero no sé, habrá que consultar si esto entra en vigencia, habrá que consultar con la agencia de viaje Giancarlo. Y bueno, George, este va a ser un excelente consejo para los oyentes que entraron en estrés en estos momentos.
Quítese el estrés que se acaba de poner ahorita.
Sí, tomando Fortacalm.
Y exactamente, con Fortacalm, que es el único tranquilizante y protector para el estrés durante el día, que le ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad. Así que si todas estas noticias pues le causan estrés, pues no pare de sufrir y tome Fortacalm. ¿Y dónde lo puede comprar? Pues lo puede comprar en todas las tiendas de Quinifica o puede solicitarlo por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122, que es el Fortacalm, que es el protector de estrés durante el día.
Vamos a una breve pausa y regresamos con José Calderón desde Estados Unidos para que continúe contándonos, compartiéndonos su historia. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Recárgate con tus nuevos paqueticos que lo traen todo. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues lo prometido es deuda. Resulta que hoy hay un ingeniero que tiene un canal de YouTube que se llama Built IRL, y que se ha dedicado a diseñar productos que salen en las tratar de hacer las cosas como hacen en las películas de los superhéroes, y ya hizo una pistola así como la de Batman, y ahora lo que hizo fue, lo que trató de imitar es cómo hacer las telarañas esas que utiliza el hombre araña para ir pasando de edificio en edificio. Y entonces ya habían hecho una versión anterior, pero que era así bastante grande, que tenía que llevar su jetpack atrás y toda la cosa. Y ahorita hizo una nueva iteración y me parece interesante cómo lo que está haciendo, que es básicamente logró hacer una especie como de cañoncitos en donde pone un lazo que tiene unas como flechitas que sirven para enrollarse y para sujetarse así de donde los manda, y con estos cañoncitos pues puede ir tirando varios. Entonces lleva varios cañoncitos así en el cinturón, y no lo ha logrado hacer así como en las películas, pero ya ha logrado pasar por lo menos, ¿qué? Lo más que ha logrado hacer es tres distintos tiros y poder pasarlo, que me parece, o sea, algo que probablemente no sea muy práctico, pero me parece interesante cómo ha tratado de resolver el problema de cómo hacer para transportarte como Superman. Y pues me pareció una nota interesante para empezar el fin de semana, así que les dejo con el video de Build IRL y cómo imitar al hombre araña. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Recárgate para estar siempre conectado con la mejor señal. Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, sin más tiempo que perder, vamos a darle la bienvenida a José Calderón. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, y a toda la audiencia de Libertópolis. ¿Cómo están?
Bien, José, aquí listos para que continúes contándonos tu historia. Solo rápidamente, para aquellos que no estuvieron hace 2 semanas, ¿podés hacer un resumen ejecutivo de lo que fue ese viaje de Guatemala pasando por México hasta Estados Unidos? Yo sé que es complicado, pero
A ver, hay que entender una cosa. El viaje es extremadamente peligroso. Están poniendo sus vidas en manos de personas extrañas que no conocen. Hay diferentes dificultades que se tienen que pasar a lo largo del camino. Se ven muchísimas cosas, incluso experiencias de accidentes, de personas que fallecen. Y, en fin, personas que están dispuestos a matar o a matarlos, ya, por las increíbles sumas de dinero que se manejan en ese tipo de negocios, ¿no? Lo pondría entre comillas, pero sí, es un viaje bastante peligroso. Y luego, el viernes antepasado, pues me hiciste la pregunta, ¿no? ¿Valió la pena todo ese riesgo? Y la pregunta es una de las más complicadas, pienso yo. Tiene que ver mucho con los objetivos que cada persona se haya planteado en lo individual, ¿no? Y al final, en mi caso, yo pienso que aún no ha valido la pena, que estoy trabajando en ello, que las cosas llevan su tiempo y no es lo que muchos creen, que llegas a Estados Unidos y con un escobillón vas a empezar a recoger dólares o que hay árboles en donde crecen los billetes. Pues eso no funciona así. El llegar a Estados Unidos implica un montón de circunstancias a las cuales tienes que adaptarte, y lamentablemente si no llegas a un ambiente lo suficientemente sano, pues tus objetivos se irán aplazando ya a lo largo del tiempo. Por lo general, y creo que acá hay un punto muy importante que tocar y del cual prácticamente no se habla, lo hablamos entre los inmigrantes, entre nosotros, en lo privado, pero prácticamente nadie lo toca, y es la salud mental de los inmigrantes. Has pasado todo este viaje bastante extremo, con muchísimas circunstancias. Fuera de eso, has dejado a tu familia, a tus amigos, a tu país, a tu comida, a tu forma de vida, en la cual has pasado todo el tiempo, ¿no? Y tendrás que adaptarte. Llegas con personas, por lo general son amistades, familiares que te ayudan a hacer el viaje. Sí, hay muchísimo trabajo. Yo llegué un 25 de mayo del 2006 a la 1:00 a.m. Me hicieron la pregunta: ¿empezamos mañana o te quieres descansar el fin de semana y empezar el lunes? Y le dije: no, empecemos mañana. Tenía los pies, la planta de los pies eran básicamente una llaga por el calor que hay en el desierto, ¿no? Eso te va quemando la planta de los pies. Y bueno, aún así me dispuse a trabajar en pocas horas después de haber llegado. Empecé ganando relativamente bien, empecé ganando $8 la hora. Acá se paga cada semana, ¿ya? Entonces es probablemente una gran ventaja porque estás trabajando por hora, pero te pagan a la semana. Entonces puedes manejar tu presupuesto en base a cada semana. No tienes que esperar a que llegue a fin de mes o la quincena para poder hacer tu presupuesto. La mayoría de los inmigrantes que llegan, pues llegan a entornos bastante difíciles, pienso yo, porque tienen que convivir en un estudio o en un apartamento alrededor de 10, 15 personas y la hacinación, pues eso causa muchísimos problemas. Obviamente tienes que aprender el trabajo para poder ir incrementando tus ingresos. Tienes que conseguir un vehículo. Y si algunos le han dicho, es que allá los vehículos son baratos, no es así. Ya, no es así. Hay muchas historias con las que yo también crecí, ¿no? Que escuché de otras personas que habían emigrado. Y lamentablemente, pues cuando llegas a la realidad es muy diferente. Ya son situaciones bastante difíciles. Empiezas a darte cuenta que no todo es como te lo han contado. Y sí, vas a tener trabajo, pero acá viene el costo de oportunidad, ¿no? Yo no tengo familia, es decir, no tengo esposa, no tengo hijos. Y digamos que para mí, no sé si llamarlo, ha sido más fácil, pero no he tenido la carga emocional de tener que estar manteniendo a una familia en Guatemala. Mientras que la mayoría que llega sí lo tiene, y ahí agrégale mucha más carga emocional, ¿no? A su estado mental. Y aquí viene el costo de oportunidad, ¿no? ¿Mejora la calidad de vida del inmigrante? Yo te diría que en la mayoría de los casos no. Lo que hacen es sacrificar ellos esa mejora de vida para mejorar la calidad de vida de sus familiares en Guatemala. Se quedan con muy poco dinero para simplemente sobrepasar la semana y el resto lo envían. Ya, por supuesto, si vas, una renta te cuesta alrededor de $1,500, eso lo divides dentro de 15 personas, pues vas a pagar únicamente $100 al mes de renta, eso agrégale unos 10, $15 que te cobren de electricidad. Tienes que ir ahorrando un poco para poder comprarte un vehículo. Eso cuando tengas el vehículo también tendrás que restarle el combustible que vas a utilizar toda la semana, el seguro que vas a pagar cada mes. Entonces, las condiciones son muy difíciles, ¿eh? No es simplemente de, okay, gano esta cantidad de dinero y mira, me voy a hacer millonario. No funciona así. Hay personas a las cuales yo admiro, por ejemplo, Marcos Andrés Santil, él tuvo que haber pasado, o sea, el costo que él tuvo que haber pagado para conseguir lo que ha conseguido fue altísimo. Y aunque no he tenido la oportunidad de leer su libro, o sea, puedo imaginarme lo difícil que fue para él llegar a alcanzar esos objetivos, ¿no? Que quizás no los traía planteados y en el camino se los fue planteado y gracias a su inteligencia, a su trabajo, a su esfuerzo, logró alcanzarlos. Pero para, a ver, esas son historias de una en un millón, ¿sí? No es tan fácil para todos. Yo en 15 años, poco a poco, mi calidad de vida ha ido mejorando. Me considero una persona muy competente y una persona muy inteligente. Y hay que ir aprendiendo cómo funciona el sistema de Estados Unidos. Tienes que aprender a hablar el idioma, y no solo hablar el idioma, sino que tienes que aprender a comunicarte con las personas. Los americanos son personas muy estrictas, digamos, o sea, son muy tradicionalistas. Y hay cierta forma en su cultura en la cual puedes tratarlos y poder llevarte bien con ellos y hacer negocios. A esto podemos agregarle también el tema del racismo, ¿no? Yo siempre, a ver, si me preguntan a mí, Para mí no son racistas. Ya. De hecho, la primera frase racista que escuché fue una semana después de haber llegado, cuando mi cuñado me dijo, no hables con ellos. Los gringos nos odian. Todos son racistas y son unos hipócritas. Bueno, dije yo, entiendo muy bien de dónde viene ese racismo, ¿no? Y muchas veces son ese montón de prejuicios que los latinos, cuando vamos llegando, tratan de inculcarnos ese tipo de prejuicios. Yo siempre he estado en contra de eso. De hecho, yo tengo muy buenas relaciones con los, todos mis clientes son ciudadanos americanos, ¿no? Son gringuitos y tengo una excelente relación con ellos. Pero sí escucho constantemente esos prejuicios que a la larga pues les afecta a ellos en su vida y tampoco les permite avanzar.
José, tengo una pregunta. Bueno, solo porque me extraña y sobre todo viendo tu lindísima camiseta que dice Ayn Rand, que hayas llamado el sacrificio lo que hacen nuestros compatriotas que deciden quedarse con lo suficiente para sobrevivir y el resto enviarlo a Guatemala. Pienso que están a sus seres queridos en Guatemala, pienso que están diciendo claramente que sus valores más importantes después de ellos son sus familiares, y creo que nos entendemos en ese punto. Están pagando un costo altísimo, pero lo están pagando. Otra cosa que me llama la atención: yo estoy de acuerdo que there's no free lunch, cuesta y cuesta un montón, y yo definitivamente no he vivido y pienso que como están ahorita las cosas, pues no viviría una experiencia tan extrema como la que tú viviste para emigrar a Estados Unidos. Pero si efectivamente consideras que todavía no ha valido la pena, ¿por qué continúas viviendo en Estados Unidos? ¿Por qué no te has regresado a Guatemala?
Porque a pesar del alto costo que tiene vivir acá, soy consciente y estoy seguro de que definitivamente estando acá lograré cumplir con mis objetivos. El regresar a Guatemala, te voy a poner un ejemplo, y esta es una experiencia de un amigo mío. Este hombre, yo lo respeto y lo admiro, y a veces me preocupa mucho su salud, porque él tiene tres trabajos, ¿sí? Él se levanta a las 4 de la mañana para llegar a la construcción, él recoge basura en la construcción, luego por la tarde trabaja lavando platos en un restaurante, y por las madrugadas trabaja en el mall limpiando los pisos del mall, ¿sí? Gana, creo que ganará la mitad de lo que yo gano con esos tres trabajos. Logró juntar una suma como de $20,000, regresó a Sololá, que es de donde es él, a cumplir su sueño, su objetivo, ¿no? De poner una panadería y poder brindar ese servicio, y resulta que 2 semanas después de haber abierto su panadería, lo empiezan a extorsionar los pandilleros y le toca venirse de regreso para Estados Unidos. Ya, a volver a correr los mismos riesgos. Ahora su objetivo es traerse a su familia para vivir acá. Entonces, las dificultades que hay en Guatemala para poder progresar son muy difíciles. Yo, por ejemplo, yo tenía una empresa de servicios de informática en Guatemala, ya antes de venirme, era una pequeña empresa, pero vivía cómodamente. No era millonario, pero vivía cómodamente, tenía una vida tranquila. Y a mí me secuestraron dentro de mi casa, me robaron todo el equipo que tenía, que era un equipo que se me había pedido para una empresa, un equipo que yo tuve que sacar a crédito, por lo tanto me metí una deuda enorme. O sea, estuvieron a punto de matarnos, afortunadamente no sucedió. De alguna forma creo que se asustaron, escucharon ruidos y salieron huyendo, pero se llevaron nuestros vehículos y nos dejaron la casa hecho un desastre. Yo no pienso que porque acá haga dinero y yo traslade ese dinero para Guatemala para volver a formar una empresa, honestamente me da miedo. Honestamente me da miedo. Y muchas veces cuando se habla de atraer inversión hacia Guatemala, yo sudo, porque digo, yo que soy guatemalteco, que conozco las circunstancias, lo difícil que puede ser para un extranjero al ver la poca certeza jurídica que hay en Guatemala, el desastre de sistema que tenemos, lo van a pensar mil veces. Su inversión será multimillonaria, probablemente mi inversión sea muy poca, pero ellos están arriesgando muchísimo capital para poder recuperarlo en décadas. Y si, por ejemplo, como hemos visto los casos de las mineras, ¿no? O sea, son inversiones de $1,000 millones que al final les toca vender sus participaciones para poder recuperar un poco de su inversión. Entonces, Guatemala, lamentablemente, y amo a mi país y amo a mi gente y se les extraña, pero a mí no me brinda la seguridad para poder alcanzar mis objetivos en Guatemala. Es por eso que yo decido pagar este precio. Decido pagar el costo de estar lejos de todo eso, porque sé que acá, sea 15 años, 20 años o 30 años, al final de cuentas voy a conseguir mis objetivos.
Gracias, José. Tenemos varios comentarios, te los voy a leer. A ver, bueno, hay comentarios que están, me parece interesante el tema del transporte público, que vamos a mencionar para el lunes. George, ¿dónde lo podemos? Marito, ¿lo puedes apuntar por ahí para que no se nos olvide? Porque ahorita no vamos a tener tiempo de abordarlo. Y de los comentarios que tengo son los siguientes. Vilma Moreno dice, yo ya llevo varios años viviendo en Estados Unidos y los americanos no son racistas, son más racistas los hispanos, que era lo que nos comentaba José. Que por cierto, si recuerdo correctamente, Vilma está en Texas, y si no, por favor, Vilma, me corrige. Mariel Varías dice, te admiro mucho, José, eres un generador y triunfador, un abrazo. Rodrigo Lacayo, gracias por compartir. Archie Hernández, creo que depende en qué estado se encuentre, pero sí he escuchado que los de raza negra, no todos, discriminan más, y a esto le comenta Vilma Moreno. Sí, los negritos son tremendos, sienten que les deben mucho y quieren muchos privilegios, y ese es el problema, a ver, que han tenido, porque nos han acostumbrado a victimizarse. Y sí, confirma Vilma Moreno, aunque ella está en Texas. Adelante, José.
Creo que hay que contextualizar. Yo, por ejemplo, vivo en Luisiana, ¿no? Y en Luisiana la mayoría de la población es de raza negra. Creo que al ser una minoría bastante grande, aquellas personas que se dedican a la delincuencia suelen ser más visibles, pero yo tengo amistades de raza negra que son ingenieros, que son médicos, que son científicos, que son maestros, que son intelectuales, y no les veo ningún ápice de racismo, ¿no? Entonces, a ver, pienso que el racismo, o sea, la raíz del racismo es la ignorancia, ¿no? Y después de la ignorancia viene el resentimiento que se crea a través de esa ignorancia. Pero racismo puede existir en cualquier color de piel. No lo veo como algo exclusivo de los negritos, ¿no? También conozco negritos bastante resentidos. Yo nunca he tenido problemas de ese tipo, quizás por la forma en que yo abordo a las personas. En algún momento fui a trabajar a la casa de un hombre, llegamos cinco personas a trabajar, y me aborda y me dice, yo le dije a tu jefe que no quería mexicanos, y le digo, sí, mi jefe te entendió, yo soy de Guatemala, él es cubano, ellos dos son hondureños. Y le digo, no vino ningún mexicano. Ya le hizo gracia mi comentario y me dice, okay, está bien, el trabajo, terminó pagándonos el lunch, dándonos propina por el excelente trabajo que le hicimos. O sea, y ahí se acabó el racismo con esta persona, ¿no? Demostrando y tratándole con educación y con respeto, creo que se pueden romper muchas de esas barreras absurdas que tratan de imponerse pequeños grupitos para sacar algún tipo de prebendas para ellos, ¿no?
Gracias, José, por compartir con nosotros. Ya estamos terminando el programa, pero yo solo quiero hacer una aclaración. Raza hay una sola, que es la raza humana. Esto ya lo hemos nosotros hasta explicado con un poco más de detalle, con científicos y también con sociólogos y antropólogos, que consideramos tienen importantes cosas que decir al respecto. Raza hay una sola, la humana, y me encantaría que algún día, por lo menos en los programas de Libertópolis, ya entendiéramos que podemos tener diferentes colores de tez. porque definitivamente hay diferentes colores de tez. Jorge tiene un color de tez diferente al mío y probablemente el mío es diferente al suyo y al de Jorge, pero raza hay una sola, la humana. Y ese era el único comentario que quería decir, porque sobre todo después de que yo también lo leí al aire, porque no tenemos que entender eso. Y lo otro, el problema es hacer análisis colectivistas, que si los hispanos, los negros, los blancos, no. Al final tenemos que entender que la diferencia la hace cada individuo, porque cada individuo es diferente, aunque coincidamos en colores de tez, en sexo, en nacionalidad u otras cosas, todo eso es accidental y no es propio de la persona. Lo que sí es seguro es que todo individuo es único e irrepetible. Entonces, eso sí, como todos miembros de la especie humana, vamos a tener coincidencias en nuestra naturaleza que debemos conocer y entender para tomar mejores decisiones. Pero eso quería agregar, George.
Yo solo quería leer la pregunta de Gerardo, que ya hasta la repitió, y no creo que haya tiempo de resolverla hoy, pero por lo menos queda para la siguiente ocasión. Dice: siempre he tenido la duda de qué puede y qué no puede hacer un migrante en Estados Unidos. Me refiero a usar servicios públicos, abrir cuentas en bancos, seguros médicos, etcétera. Entonces, de básicamente, ¿cómo vive uno allá estando en teoría fuera de la ley?
Me parece excelente y le dejamos tiempo a José para que prepare la respuesta para Gerardo. ¿Te parece, Gerardo? Porque me disculpo, porque se pierden los comentarios por la cantidad de comentarios que tenemos y puede ser que no vea alguno, como me pasó ahorita. Así que mil disculpas con Gerardo. Pero ¿te parece que tengamos, para que sea una trilogía, José, que terminemos nuestra trilogía el próximo viernes?
Me parece perfecto, y ese tipo de preguntas creo que son muy, muy importantes, no solo para que se enteren nuestros amistades en Guatemala, sino que también para aquellos inmigrantes que viven acá en Estados Unidos y que no entienden cómo funcionan estos procesos. Por supuesto, con muchísimo gusto puedo explicarles, porque yo tengo acceso a muchos servicios que la mayoría de inmigrantes ilegales no tienen, y yo no entiendo por qué no. Y por supuesto, con muchísimo gusto yo se los explico.
Gracias, José. Y termino, bueno, primero que todo, Mancía 22 contándonos que le fue muy bien, que se puso la Sputnik, qué bueno que le fue muy bien y que no le tuvo reacciones. A Luis Pedro Abril creo que él había agradecido su comentario. Pero ánimo, Luis Pedro, y termino con Lucrecia de Sáenz, dice: admirable José Calderón, Archie Hernández, gracias por la rectificación, M.Y., y Judith Rodríguez, con este mensaje terminamos. Adelante, José, alcanza todos tus objetivos. Abrazos. Bueno, José, entonces te vemos de nuevo en la emisión del Mediodía Libertópolis el próximo viernes para que terminemos por el momento esta conversación respondiendo la pregunta de Gerardo, que sin duda espero provoque muchas otras preguntas. ¿Les parece a todos los aquí presentes? ¡Levanten la mano! ¡Sí! Gracias, José.
Muchísimas gracias, Marta Yolanda y Jorge. Y por cierto, a todos los que nos están escuchando, una invitación. Si quieren escuchar estos excelentes y extraordinarios argumentos de Marta Yolanda, y mucho más personalizados, únanse a la Liga de los Liberhéroes. Créanme que van a aprender muchísimo y van a crecer muchísimo. No esperen más, únanse, por ahí los esperamos y nos seguimos platicando.
Gracias, José, por ese comentario. Muy, muy agradecida por el mismo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de la emisión del Mediodía Libertópolis. Pero recuerden que todavía de 5 a 7 de la noche los esperan Dafne y Chema en Libertópolis Viernes. Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen. No escogemos las circunstancias dentro de las cuales vivimos, pero sí elegimos cómo vamos a actuar frente a esas circunstancias. Elija para alcanzar el propósito moral más alto de toda persona: ser feliz. Muy, pero muy feliz.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.